Y bueno, para continuar analizando cuál es el impacto de esta caída, de este ajuste en la calificación de la deuda soberana de los Estados Unidos, nos acompaña esta tarde Luis González. Él es el vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Luis, muy buenas tardes.
Rogelio, buenas tardes.
Pues, ¿cuál es la impresión desde Franklin Templeton en torno, pues, a esta baja sorpresiva por parte de Fitch en la calificación de la deuda de los Estados Unidos?
A ver, yo no, de entrada yo no la llamaría tan sorpresiva, ¿no? Fitch, contrario a S&P, que le bajó la calificación en 2011, que ese sí fue un poco más sorpresiva que Fitch. En esta ocasión Fitch, la verdad es que dio varias señales de que esto venía, ¿no? En 2021, cuando Estados Unidos empieza a expander su déficit fiscal, ¿no? O sea, empieza a emitir muchísima deuda, pues Fitch manda la primera señal. Hace dos meses Fitch le pone la calificación en perspectiva negativa a Estados Unidos, diciendo, a ver, la parte fiscal no nos hace mucho sentido, están expandiendo su deuda de una manera muy importante. Y dos, la voluntad para pagar, y ahorita si quieres explico un poquito más eso, no es la de un país triple A, ¿no? Entonces vamos a revisar si le bajamos la calificación o no. Y bueno, ayer jalan el gatillo y le bajan la calificación. Aquí me gustaría nada más hacer un apunte, y es sí, que no, nadie tiene en duda, nadie tiene puesto en duda la capacidad de pago de Estados Unidos, ¿no? Si bien la tendencia fiscal no es la adecuada, si bien no puede seguir un ritmo similar por mucho tiempo, no es sostenible, hoy por hoy la capacidad de pago no está en entredicho. Lo que está en entredicho es la voluntad de pago, ¿no? Y al final del día, la calificación crediticia tiene que ver con estas dos cosas, con la capacidad y con la voluntad. ¿Y por qué me refiero con la voluntad? ¿O a qué me refiero con la voluntad? Es a politizar el techo de la deuda, ¿no? Uh-huh. En 2011 le bajaron la calificación S&P por el mismo tema que se le está bajando hoy Fitch, que es, utilizan el techo de la deuda, utilizan la amenaza de un default para hacer que el partido contrario, ¿no? El partido que está en el Ejecutivo, desde el Congreso, ¿no? En un Congreso dividido, el partido que está en el Ejecutivo ceda en ciertas cosas que el Congreso quiere hacer, ¿no? Entonces lo amenazan con un posible default, y entonces pues técnicamente sí funciona, lo amenazan, el Ejecutivo cede y sacan reformas que quieren sacar. Sin embargo, se llevan, ahora sí que coloquialmente hablando, entre las patas a todo mundo, ¿no? Porque todo mundo tiene que ver con la renta fija de Estados Unidos.
Con el entonces, dólar, ¿no?
Exacto. Entonces la voluntad de pago es lo que se está juzgando hoy, ¿no? El politizar el techo de la deuda es lo que le costó a Estados Unidos el triple A, y no su capacidad de repagar sus deudas, sino la voluntad para hacerlas, por ¿no? supuesto. La politización del techo de la deuda.
Luis, ¿y tú ves a partir de lo que ocurrió hoy en el mercado que pueda ser un motivo para que regrese el nerviosismo? Como lo hemos visto, la volatilidad a partir de esta decisión de Fitch.
A ver, siempre hay un pretexto, ¿no? Si hacemos ahora sí que todo lo demás constante, ¿no? Viendo solamente el tema de la baja de calificación, yo creo que va a haber volatilidad de corto plazo, ¿sí? Como la que vimos hoy. Mediano y largo plazo, la gente se va a hacer a la idea de que Estados Unidos ya no es triple A, ¿no? Pero además hay temas operativos que no te permiten que sea completamente disruptivo. Por ejemplo, el hecho de que si quieres hoy por hoy buscar un mercado que es triple A puro, ¿no? Como puede ser una Alemania, como puede ser un Singapur, si juntas a los 10 que quedan, eso representa apenas el 30% del mercado de Estados Unidos. Incluso aunque la gente quiera salir corriendo a Estados Unidos porque ya no es un triple A, ahora sí que operativamente no se puede, ¿no? Entonces vamos a tener que vivir con un mercado triple A, digo, con un mercado doble A, sí, el mercado más importante del mundo, y pues nada, ¿no? Realmente eso es lo que va a pasar a mediano y largo plazo. Vienen después cuestionamientos un poco más existenciales, ¿no? De ¿Por qué el país más importante no es AAA? Porque es un AA. ¿Cuál data tasa libre de riesgo? ¿Es el Treasury? Pues no, porque el Treasury ya no es AAA. Vienen otros temas que el mercado va a tardar en digerir, que los economistas van a tardar en digerir, y que poco a poco van a ir permeando en el mercado financiero. Pero digamos que, o sea, lo que va a pasar es volatilidad en corto plazo, y lo empezamos a ver hoy, ¿no? Con todo esto que mencionabas al inicio.
Luis, ¿y qué está pasando con el déficit fiscal en los Estados Unidos? Hoy vimos la primera reacción de Janet Yellen en el sentido de que Fitch había visto números que ya de alguna manera estaban superados y que pues hay un compromiso del gobierno de Biden por tratar de enderezar las finanzas.
Pues sí, a ver, pero pues de buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno, ¿no? O sea, tiene que realmente hacerlo, ¿no? Y el discurso tanto de Biden como el discurso de su posible contendiente más fuerte, que es Trump, es seguir gastando, ¿no? Seguir gastando, seguir ampliando el déficit. Entonces, pues eso va un poco encontrado con las buenas intenciones de Janet Yellen, ¿no? Entonces, no agarró de sorpresa, por lo menos al gobierno, ¿no? Fitch se sentó varias semanas atrás, y lo ha dicho Fitch, con la gente del gobierno, y les dijo, esto es lo que viene, ¿no? ¿Tiene algún comentario, lo que sea? Y bueno, ya cuando se da a conocer, pues los políticos hacen lo que los políticos saben hacer, que es defender su gestión, no estar de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todos estos manotazos y pataleos que hemos visto en las últimas 24 horas son parte del, digamos que, de un script más general, que es pues defender la gestión,
claro,
¿no?
Una respuesta esperada, ¿no? Del gobierno de...
Exacto. Una respuesta política, exacto.
Claro. Luis, ¿y será tema en el próximo proceso electoral en 2024 el tema del déficit fiscal norteamericano?
Yo creo que sí. Yo creo que es un tema que se tiene que tocar, aunque... Si llegase Trump, o si Trump fuera el contendiente, que bueno, Trump tiene ya sus propios problemas, pero si Trump fuera el contendiente, los dos están bastante alineados con la idea de gastar, ¿no? Entonces, yo no creo que se ataquen el uno a otro en ese sentido, pero seguramente sí va a haber preguntas del público general, ¿no? En los debates seguramente saldrá el tema del déficit y tendrán que ver cómo hacerle frente, ¿no? Pero digamos que los dos contendientes, tanto Trump como Biden, están en la tónica de seguir gastando, ¿no? Y eso, pues, en el largo plazo no es sostenible.
Claro. Ahora vienen temas, digamos que en la agenda global, que involucran, por supuesto, a los Estados Unidos, que quizá hagan muy complicado que baje el déficit. Pienso en toda esta transición energética, donde pues los apoyos fiscales van a ser muy importantes para poder migrar a un mundo de electromovilidad, a un mundo donde se promuevan alternativas distintas a los combustibles fósiles.
Exacto, no, a ver, y siempre va a haber un tema, o siempre va a haber un escenario en el que se tiene que estar gastando, ¿no? Hoy puede ser lo que mencionas, pero pues ayer era otra cosa y pasado mañana va a ser otra cosa, ¿no? Una vez que ya tienes un déficit, es bien difícil bajarlo, porque implica reducir gastos, ¿no? Y siempre va a haber algo apremiante en lo que gastar. Educación, la carrera armamentista, que si la guerra ya... O sea, siempre va a haber algo, salud, ¿no?
Sí,
entonces, bajar el déficit va a ser complicado.
Luis, y el impacto en los mercados, comentabas, pues va a haber volatilidad de corto plazo. Hemos visto que el año ha sido muy bueno para las bolsas en los Estados Unidos, también en los mercados emergentes. ¿Están descontando algo esto, las bolsas, a partir pues de todo lo que ha ocurrido con una recesión en Estados Unidos que no llega?
A ver, mucho de lo que hemos visto en las bolsas se debe en gran medida a esta manía de inteligencia artificial, ¿no? Esta pequeña burbuja que está sucediendo en los mercados. No, si volteamos a ver el S&P, por ejemplo, pues prácticamente 8 o 10 acciones son las que han jalado a toda la bolsa en todo el año, ¿no? Uh-huh. El Nasdaq, que son empresas tecnológicas, ha tenido su mejor inicio de año desde 1999, ¿no? Entonces, es un solo sector. Y es bien raro ver una burbuja o una manía de este tipo con tasas altas.
Claro.
No, generalmente para que una burbuja se dé bajo dos condiciones: tasas bajas o sea, liquidez
Mucha
fácil
liquidez, sí.
y apalancamiento, ¿no? Hoy apalancarte, hoy pedir prestado para invertir, pues te cuesta más caro porque la tasa está en 5,5 en Estados Unidos, tasa que no se había visto en 20 años, ¿no? Entonces, es difícil que sea sostenible la burbuja que estamos viendo porque no hay condiciones de liquidez ni de apalancamiento para que sea sostenible por mucho tiempo, ¿no? Entonces, desde Franklin no estamos muy constructivos en acciones, te podría decir que estamos incluso cautelosos,
Sí.
y eso aunado a que pues el riesgo de recesión pues todavía no se disipa al 100, ¿no? Ahorita estamos, bueno, viendo mucho optimismo en mercado, ¿no? Esta idea de soft landing, de que va a haber una desaceleración sin recesión. Nosotros creemos que pues probablemente sí veamos una recesión para el 2024, y en una recesión, pues las acciones tienden
Claro, a
pues
tener
a
ajustes,
subdesempeñar, ¿no?
por supuesto.
Exacto.
Pues Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, gracias por México, gracias por acompañarnos, gracias por darnos luz sobre todo esto que está ocurriendo en los mercados a partir pues de la decisión de Fitch. Que tengan muy buena tarde.
Igualmente, Rogelio, mil gracias.
Gracias.
Saludos al auditorio y buena tarde a todos.